Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Tenemos un Dios protector, un Dios que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Dice que el que está bajo el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y estará cubierto por él. Así que un cristiano que está bajo esa protección no debe tener temor de ningún tipo, porque está confiando en el Señor. Dios quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida en Él, en su palabra, y también nuestras familias. Nuestras familias tienen que estar guiadas por el Señor. El Espíritu Santo tiene que estar morando dentro de casa todo el tiempo. Dios quiere construir, solidificar familias firmes en Cristo, que no se dejen llevar por la corriente. Mire, la corriente hoy es muy fuerte. La cultura está pegando muy fuerte a nuestra familia. La ambición de éxito, de riqueza, de poder, de placer, está totalmente distorsionado en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. Y todo el tiempo el mundo golpea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, y debemos saber que Dios es el que planta banderas si yo quiero. También el sistema educativo está presionando, atacando a nuestros hijos todo el tiempo. A veces uno dice, el sistema educativo debe ser muy bueno. Pero alguna vez yo pasé un video aquí, desde los 80 en adelante, donde alguien había manifestado el programa educativo para este país de aquí a las generaciones que vienen. Y totalmente es anticristiano, es ateo, es para apartar a los niños de la fe en Cristo. Es a propósito, le enseñan a los maestros cómo enfrentar a niños cristianos para demoler su fe. Terrible. Cómo atacarlo desde niños con pensamiento sexual. Y uno dice, wow, me estoy perdiendo algo en la escuela, ¿no? Debo estar atento porque la corriente está pegando fuerte. El sistema de entretenimiento está conducido por Satanás. De todas las películas que están disponibles, ¿cuántas ustedes pueden ver? Son contadas con la mano. El sistema de entretenimiento está guiado por Satanás también. Los medios masivos de comunicación, la tecnología es buena, pero la ciencia del bien y del mal está allí. Hay más mal que bien. Uno tiene que saber en qué mundo vivimos. Nuestra familia está allí, en medio de la corriente. ¿Y qué vamos a hacer? Yo quiero pasar un video de una noticia que ha habido en un canal indio. Yo les traduzco por si ustedes no saben indio. Sí, lo podemos poner. Dice, queridos hermanos de ICRE, esta es una noticia de último tiempo que ha llegado a nuestro país.
Y presten atención
a lo que ha pasado.
ये तस्वीरें आप देखिए रुद्रप्रयाग जिले की एक मकान ढहता हुआ आप देख रहे हैं किस तरह मकान भरभरा कर गिर रहा है दरअसल पिछली बार उत्तराखंड में जो आफत आई थी उसमें इस मकान को
कितना टाइम से काए सो कुएंटे कितने सेकंड टर्डा
और इस बार जब बारिश के पानी का जोर पड़ा तो मकान के नीचे की जमीन
से काए सका
और ये गिर गया
लो वामोस आ डेजार आही पोर्के सिगे रिपीटिएंडो ला एस्केना y llega un momento que uno le da pena ya es terrible ¿Por qué se cayó esa casa? No estaba bien construida en su fundamento. Era una casa muy bonita. Me imagino que esa casa es muy cara en ese lugar, porque uno la ve grande, cierto lujo debe tener en ese lugar, pero esta casa se derrumbó en un par de segundos. Algo pasó. Cuando comenzaron la construcción, ese terreno parecía bueno. Ese terreno parecía que tenía vista al mar, maravilloso, pero llegó un momento en que la corriente de las lluvias empezó a azotar y esta casa empezó a perder su cimiento. Y así terminó. Una casa que les llevó mucho tiempo en construirla, la perdieron en 3 segundos. Esta historia, usted dice, me parece que yo la conozco según la Biblia. Creo que Jesús dijo algo de esto. ¿Amén? Nosotros le cantábamos a Agustín cuando era chiquito, 2 casitas a orilla del mar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Los 2 cimientos. ¿Dónde está nuestra casa? ¿Cuál es el cimiento de nuestra casa? Si alguno quiere saber cómo continúa la canción, le puede preguntar a Agustín después de finalizar el servicio. Mateo 7, 24 al 27 nos habla acerca de cómo edificar nuestra casa. Obviamente que esto aplica primero para nuestra vida personal, pero inmediatamente después aplica para nuestra familia. Y después aplica a nuestra iglesia. Y después aplica a las comunidades y a nuestros países. Lamentablemente no van por ese camino. Pero en este pasaje nos habla acerca de cómo nosotros debemos estar activos en esto, porque si somos pasivos frente a la corriente que hay hoy contra la familia, nuestra familia no va a permanecer, se va a caer. El pasivo está viendo su casa, dice, ay, qué pena, hay una corriente tan fuerte y parece que me está comiendo un poco de tierra, pero será un poquito, no pasa nada. Un poquito de corriente que pase por mi casa, no pasa nada. Y otro poquito, y otro poquito. El pasivo se dejó llevar, se dejó estar, y la corriente le llevó la casa. Eso es lo que acabamos de ver. Es una realidad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está su casa. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Tenemos una gran responsabilidad con respecto a nuestra casa, a nuestra familia. Nosotros somos edificadores de nuestra casa. Dios nos ha dado esa responsabilidad para poder construir nuestra familia, pero con un buen fundamento. Usted puede ver hoy muchas familias que parecen muy felices. Si usted le saca una foto para Navidad, o una foto para Thanksgiving, parece que todo está perfecto. Las luces bien decoradas, está el pavito en el medio, están todos contentos para la foto. Pero usted no sabe lo que hay realmente ahí adentro, lo que está pasando realmente en la familia, qué pasa cuando se acaban las fiestas, o qué pasó antes de la fiesta. El fundamento de una casa no se ve. Nosotros tenemos que estar seguros qué tipo de fundamento tiene la casa a la hora de que no se vean. Por eso es tan importante. Jesús dijo, ¿dónde vamos a establecer el fundamento? La palabra del Señor en muchos pasajes dice que Cristo es el fundamento. En todo momento y para todas las cosas. Cristo es el fundamento para nuestra familia. Y Cristo no simplemente como una pieza de adorno en nuestra casa, sino son las palabras de Cristo. La vida de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Porque Jesús dice, el que oye mi palabra y la pone por obra, edifica en la roca. El fundamento, entonces, es Cristo. Hacer una casa sobre la roca, el fundamento lleva mucho trabajo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Alguien alguna vez picó sobre roca? Aquí hay mucho, ¿no? Picar sobre roca es difícil, es duro, a veces rebota en la herramienta que tengo, pero yo sé que lo tengo que hacer así. Así dice el Señor. La casa tiene que estar sobre la roca. Entonces, esto puede ser trabajoso, pero es necesario. Tengo que tener conciencia de eso. Si yo quiero algo fácil y que hacerlo rápido y que sea bonito como a todo el mundo, entonces voy a correr el riesgo de que apenas venga una corriente, me la lleva. Por eso es tan importante establecer el fundamento, fundamento en la palabra. El principal fundamento de nuestra casa es la santidad. Tengo yo que establecer la santidad del Señor en casa. Todo lo que hacemos tiene que agradar a Dios. Todo lo que hacemos en casa tiene que adorar a Dios. Tenemos que exaltar el nombre de Dios, de Cristo. Se tiene que escuchar Cristo. Tiene que haber amor y pasión por Dios. Si usted va al Antiguo Testamento y va a todos los mandamientos y le pregunta a Jesús, si tú haces una síntesis de todo esto, ¿cómo lo dirías? Y Jesús ya lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Una síntesis de 39 libros en una frase. Tiene que estar eso en casa entonces. Amor a Dios, la pasión por Dios. ¿Cómo yo, como padre, le puedo transmitir esto a mis hijos, a la próxima generación? El amor a Dios, que es picar en piedra, porque hoy el sistema, el amor a Dios ya no existe. Vamos a llevarlo a la escuela, lo vamos a mandar a la escuela. Allí nadie le va a enseñar a amar a Dios. Al contrario. Entonces, somos responsables en nuestra casa de establecer el fundamento del amor. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos? Viendo a los padres y escuchando a los padres. Oídos y visión. Escuchan de Jesús, escuchan la pasión que los padres tienen por Cristo. Escuchan hablar de Cristo en casa. Y también lo ven, las dos cosas. No puedo yo enseñar algo sin que yo lo haga. Entonces nuestros hijos van a adorar al Señor, van a decir, qué grande es el Señor. Es normal en mi casa hablar de Jesús. ¿Por qué me voy a avergonzar si toda la vida lo he hecho? Si nunca lo hice y lo empiezo a hacer ahora, tal vez al principio me va a costar más picar, pero lo tengo que hacer. Tengo que empezar, tengo que edificar el fundamento del amor al Señor. El fundamento del temor a Dios, de saber que Dios, un día vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados. Vamos a estar delante del tribunal de Cristo y darle cuentas a Cristo. Y debo tener temor de eso. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Usted cree que no vamos a responder delante del Señor por nuestra familia? En el tribunal de Cristo sí. Y ahí entonces es donde el Señor nos va a pedir cuenta. Y ese temor santo tiene que estar en nosotros. Es el temor que nos va a ayudar para andar en santidad, para no perder la santidad del Señor, para seguirlo a Jesús, para que no haya pecado en nuestras vidas, en nuestra familia, el temor al Señor. Y parte de ese fundamento también es servir a Dios. Como familia, ¿cómo servimos a Dios? Si cada uno va por su lado y cada uno hace lo suyo, pero no hay unidad en familia para servir al Señor, algo nos está pasando. Josué lo tenía muy claro. ¿Cuántos recuerdan lo que dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Es una determinación. Eso hay que picar firme. Hay que darle duro en casa a esto. Vamos a servir al Señor juntos. Yo no sé lo que te ha llamado al Señor o qué quiere el Señor que también tú le sirvas. Hay tantas cosas para servir al Señor. Pero nos tienen que escuchar a nosotros apasionados por servirle. Apasionados por estar dándole lo mejor a Dios en nuestra vida. Esa participación en la iglesia, ese estar en comunión. Porque si no, ¿por qué van a querer venir a la iglesia si yo no tengo ganas de venir? Si nosotros como padres, ay, ya nos cuesta el domingo. Miren, yo escuché esto también, ¿eh? Dice, no, el domingo tengo que hacer la laundry. ¿Qué escuchan nuestros hijos? Si el momento que yo tengo para ir a adorar a Dios e ir a la iglesia, compartir comunión, digo, tenemos que ir a la laundry, para los niños es un mensaje muy claro. La laundry, la ropa sucia, es más importante que Dios, ¿o no? Entonces, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver cómo nosotros predicamos el Evangelio en casa. ¿Cómo lo decimos? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cómo lo transmitimos a nuestros hijos? ¿Qué ven ellos? Si yo les enseño que es preferible tener un deporte, que hagan un deporte, que los deportes son buenos y a mí me encantan los deportes, pero en su tiempo y en su justo lugar. Si, por ejemplo, de toda la semana, el único momento que tienen para deportes es los viernes a las 7:30, Y uno sabe que, uy, espera, me estoy acordando que hay algo. A ver, ¿qué hay a las 7:30 para los jóvenes? Oh, sí. Educación cristiana. El único momento de toda la semana para educación cristiana de los jóvenes es a las 7:30 el viernes. Entonces, como padres, tenemos que establecer prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Un buen juego de, por ejemplo, con Agustín, baloncesto o venir a las clases de los viernes? Hablamos con Agustín y Agustín mismo decidió con nosotros, no, yo no voy a participar de básquet porque es en la misma hora que hay educación cristiana aquí en la iglesia. ¿Por qué salió solo? Es porque hemos establecido el fundamento antes. Lo mismo para los niños. Nosotros evaluamos esto y Dios nos dio la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué es lo mejor para nuestra familia? Los deportes también son buenos, pero la mayoría de los mejores partidos que hay, ¿a qué hora son? Son a las 10, 10 y media, 11. ¿En serio vamos a poner el entretenimiento antes que a Dios? ¿Antes que mi devoción a Dios? ¿Mi pasión por Dios? Mi hijo eso lo va a saber inmediatamente. Apenas me vea a mí enfocarme en algo en el mismo momento que yo debería enfocarme en Dios, se da cuenta. Y ellos lo saben. Pero yo soy el responsable de trazar el fundamento. La palabra de Dios tiene que estar viva en casa. Y si no sabemos cómo hacerlo, miren, Dios le dio un ejemplo claro a Israel y se lo dijo en Deuteronomio, capítulo 11, del 18 al 20. Miren qué claro que es. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Dónde va primero la palabra? En el corazón y en el alma. Una vez que está ahí, miren qué fácil que es. La ataréis como señal en vuestra mano. Pónganse una pulsera que tenga un versículo bíblico, por si no se acuerdan. Otro. Y serán frontales para vuestros ojos. Pónganse una gorra que diga, yo amo a Jesús, no sé. Es otro ejemplo. Dice, las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu mesa. ¿Cuándo vamos a compartir palabra del Señor? En la mesa, sea en el almuerzo, en el desayuno, en un tiempo de recreación familiar, lo que sea, compartimos la palabra de Dios en ese momento. ¿Cuándo andes por el camino? ¿Cuándo es eso? Cuando vamos en el carro, vamos llevando a los niños ¿a dónde? A la escuela, a una actividad, a lo que sea. Cuando andes por el camino, háblales de Cristo, háblales de Jesús. Aprovecha ese tiempo. Ay, yo no tengo tiempo para estar con mis hijos hablándole del Señor. El Señor ya sabía eso. No, entonces dice, cuando vayas a la escuela, en el carro, háblale de Cristo. ¿Qué más? Cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que vamos a llevar a nuestros niños, cuando se acuestan, vamos a hablar de Cristo, vamos a orar. Y cuando se levanten, vamos a hacer lo mismo. Lo dice el Señor acá, ¿no es cierto? Después. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay que agarrar la palabra de Dios y escriban. Dejen que los niños escriban las paredes. No, hagan ustedes algo bonito. Pongan algún cuadro. La nevera, nuestra nevera está llena de imanes, de palabra de Dios. ¿No es fácil hacer eso? ¿Cuál es el versículo para la semana? ¿Qué podemos decirle a nuestros hijos? Transmitan eso. Si van a la casa de un cristiano que ama la palabra, va a encontrar cuadros de Cristo, va a encontrar stickers, va a encontrar imanes, de repente va a encontrar una biblioteca donde tiene un montón de libros que todos hablan de Cristo, de Dios, del Evangelio, sana doctrina, va a encontrar películas, películas cristianas, películas buenas, de buena moralidad, va a encontrar música, wow, música buena que edifica, porque decidió que el fundamento es Cristo. Entonces todo lo que hay en casa está centrado en Cristo. Lo demás, si pertenece a la corriente que me está socavando el fundamento, tengo que ser muy, perdónenme la expresión, tonto, para dejarlo pasar en casa. Dios nos ha llamado a ser luz. ¿Y saben dónde empieza la luz? Porque el Señor Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Pero dónde empieza esa luz? Mateo 5:15. Dice el Señor, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que la luz del mundo empieza en casa. Yo tengo que ser luz en casa. Eso significa que soy consecuente con lo que digo. Mis actos manifiestan la misma palabra que estoy pronunciando. Soy luz en casa y esa luz se transmite a los demás y somos luz dentro de casa. Entonces sí es posible después ser luz del mundo. ¿No sería contradictorio ser luz del mundo y perder la familia? ¿Qué está primero? ¿Vamos a dejar de ser luz? No, lo vamos a seguir haciendo, pero tengo que saber cómo estoy siendo en casa. ¿Cuánta luz hay en casa? La palabra de Dios viva, puesta en acción, la oración. Cada vez que tenemos que tomar una buena decisión, tenemos que consultarlo con el Señor. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, sea por la universidad, sea por un trabajo, nos reunimos todos a orar y pedir dirección sabia al Señor a ver qué quiere hacer aquí. ¿Sabes lo que dice Salmo 127:1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, tiene que ser Dios trabajando y edificando esa casa. Obviamente, nosotros la edificamos, pero Él dice que en vano la edificamos si Él no la edifica primero en nosotros. Necesitamos reunirnos con el Señor, escucharlo a Él, ir a la palabra de Dios para tomar buenas decisiones en el Señor Jesús. ¿Con qué edificas tu casa? Hay muchas cosas para edificar la casa. Hay cosas que el mundo nos ofrece y parecen muy bonitas, pero para Dios eso es paja, no sirve. Primera de Corintios 3, del 10 al 12, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es así la realidad. Esto es para la iglesia, es la vida personal, pero también es para la familia. Cuando yo estoy edificando mi familia, ¿con qué lo hago? ¿Con las cosas superficiales del mundo? Eso dice que es madera, heno, hojarasca. Cuando llega el fuego de la prueba, no quedó nada. Pero si tú fundas tu vida espiritual de tu familia en la palabra de Dios, con las preciosas promesas que Dios nos dio, con el amor apasionado por el Señor, con todo lo que estamos diciendo que tiene que ver con el fundamento, eso es oro, plata, piedras preciosas. Viene el fuego y eso perdura, porque perdura para siempre. Todo lo que está sentado en Cristo perdura para siempre. Porque Él lo guarda, es el mismo Señor que guarda. Entonces, si hemos edificado la familia en Cristo, ¿cómo Cristo no la va a guardar todo el tiempo? Porque es su casa. ¿Has invitado a Jesús a ser un residente permanente en tu casa? ¿O es de visita? Necesitamos a Jesús vivir en casa. Todos los días escucharlo. Tener esa dirección clara para nuestra vida. Una vez que la edificamos, también nosotros somos los porteros de nuestra casa. Pregunta, ¿quién está en la puerta de tu casa? ¿Quién la cuida? Dios te ha puesto a ti de responsable. Nosotros somos los que tenemos que cuidar las puertas de acceso de nuestra casa. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? Bien conscientes de eso. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:43. Sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué está diciendo? En cualquier momento te pueden robar. En cualquier momento alguien puede entrar y quitar lo más preciado que puedas tener. Y como tú no sabes a qué hora va a entrar, entonces tienes que estar preparado y velando todo el tiempo, en todo momento. Lo que Dios te ha dado es sagrado, lo que Dios te ha dado en tu familia es único, es una bendición. No dejes que la corriente del mundo lo lleve, no dejes que Satanás mismo lo robe. Tú eres responsable por el cuidado de lo que Dios te ha dado en la familia. Encontré un pasaje aquí que, wow, digo, Señor, nunca lo había visto de esta manera y no me había detenido tan particular con este versículo, pero fíjese lo que dice Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Así dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Hay muchas cosas que son abominables, pero no abominables a nuestro punto de vista. A veces uno dice, ¡ay, qué feo, eso es abominable! Y no sabe ni lo que es. Es probable que sea abominable. Pero hay cosas que nos parecen agradables, que nos parecen muy bonitas, que esto puede estar en casa y para Dios es abominable. Si usted va a la palabra de Dios, hágase una tarea sencilla. Busca la palabra abominable y va a encontrar todo lo que Dios dice que es abominable. Va a encontrar que la mentira es abominable, que el robo es abominable, que tener piezas falsas es abominable, que distorsionar el diseño de Dios para un matrimonio es abominable. Cualquier pecado contra Dios es abominable. Entonces, si yo dejo entrar en casa algo que es abominable, entonces mi casa deja de ser santa. Mi fundamento se rompe, mi fundamento se va. Cristo no trabaja con otro fundamento. Por eso es tan importante cuidar mi casa para que Cristo siga siendo el fundamento. Si hay algo abominable en mi casa, ¿no cree que el Espíritu Santo me lo va a decir? ¿No te va a dar convicción el Espíritu Santo? ¿Y por qué se queda en casa? ¡Ay, es que esto era de mi familia! ¡Oh, me lo dio mi abuelo, mi abuela! ¡Ay, pero esto es un recuerdo que tengo! ¡Esto era de mi exnovia hace tantos años! ¡Esto! Y damos tanta justificación para que eso se quede que nosotros mismos creemos que Dios permite eso. Y nosotros tenemos que tomar determinación. Lo que Dios dice que es abominación no puede estar en casa. De ninguna manera. No es que uno lo hace. No es una regla de una iglesia. Es lo que Dios dice. Si Dios habla y es el creador del universo y nosotros estamos sometidos a Él, entonces escuchémoslo. Y digamos, a ver, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo evalúe en mi casa? ¿Qué está bien y qué no está bien? ¿Cómo hacerlo? Por favor, ahora sí, venga conmigo a un pasaje de la palabra de Dios. Vaya conmigo al Salmo 101. 101, versículo 2 al versículo 7. Promesa de vivir rectamente. Y lo que más llama la atención es que lo escribe David y lo está diciendo para él y su casa, su familia, para que nada que sea abominable entre a su casa. Le hago una pregunta con sinceridad. ¿Cuántos realmente quieren comprometer su vida a la declaración de Dios de lo que Él dice en su casa? Entonces yo le invito a que usted lea conmigo este pasaje y mientras lo lee, apropíese de esta verdad y evalúe su familia, evalúe su casa y piense si esto está o no está, si hay cosas que están afuera o están adentro. Vamos a leer 101, versículo 2. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pausa. Dice que me he comprometido a andar en integridad. Que la santidad de Dios esté en cada rincón de mi casa. Y lo voy a evaluar y voy a ver que eso se cumpla en mi casa. Ese es el camino de la perfección. Dios no es que está buscando que seamos perfectos. Dios está buscando que estemos en el camino de la perfección. Él trabaja en nosotros, Él nos perfecciona. Vamos a leer el versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Hay una determinación de saber quiénes son compañeros de trabajo y quiénes son amigos. Hay una determinación de decir quiénes son aquellos que me edifican y de aquellos que no me edifican. Porque si Dios me ha puesto por luz, hay una realidad grande y dice, no hay comunión la luz con las tinieblas. Mis hijos lo tienen que ver en mi casa. Y yo también tengo que enseñarle a mis hijos que no hay comunión la luz con las tinieblas. Por eso dice él, voy a ver los que se desvían, los que hacen cosas injustas, ninguno de ellos se acercará a mí. Si yo soy guarda de mi casa, no puedo dejar entrar a alguien que traiga intenciones del enemigo, que viene a destruir mi casa. Tengo que ser muy, otra vez, tonto para dejar entrar algo que va a destruir mi casa. David dice eso, voy a cuidar mi casa. No voy a permitir que nada que no tenga relación estrecha con Dios, que venga del enemigo y quiera destruir mi casa, lo voy a permitir. 4. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Otra vez, corazón perverso, malvado, no tienen lugar en mi casa. 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No haga eso, no está hablando en sentido físico, está diciendo, no voy a permitir que esto esté en mi casa. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Está diciendo, el chisme no va en mi casa. Cuando yo escucho que están difamando a otro, no, eso no va en mi casa. Nosotros no tratamos las cosas de esa manera. Dice eso. Y ojos altaneros, corazón vanidoso, no, vanidad, orgullo, soberbia, no tiene nada que ver con mi casa. No es al Cristo que nosotros predicamos. No puede entrar en mi casa. 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Con quién te dejarás rodear? ¿Quiénes serán aquellos que van a edificar tu vida? Te vuelvo a decir, hay que saber muy bien quiénes son compañeros de estudio, compañeros de trabajo, compañeros, vecinos, y quiénes son amigos. Hay una diferencia notable. Dios dijo que somos luz en las tinieblas, amén. Pero dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. Esa es la diferencia. Estamos en un mundo que está corrompido y necesitan la gracia de Cristo. Yo estoy ahí para hablar de Cristo, hablar el mensaje de Cristo, con mi vida, mi testimonio, mis palabras. Pero no estoy para tener comunión con lo que está planteando el sistema del mundo y la corriente de este mundo. Dice eso la palabra. Y por último, 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Ni fraude ni mentira van a entrar en casa. ¿En serio? Esto tiene que ver con taxes, tiene que ver con aplicaciones, tiene que ver con documentos. Acá dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude y el que habla mentiras. Tienes que tomar una decisión en casa. Es decir, vamos a hablar la verdad, vamos a decir la verdad y vamos a actuar en verdad. Dios va a respaldar a todo aquel que actúe en verdad. Hermano, usted está viendo que lo dice la Biblia, ¿no? ¿Sí? No es una declaración de una iglesia. Es lo que dice la palabra del Señor para nuestra vida. Por eso es tomar una resolución, cuidar la unidad espiritual. Jesús mismo dice, una casa que está dividida contra sí misma no va a permanecer. Tiene que haber unidad espiritual. Todos juntos, en el mismo propósito, en la misma dirección, agradar a Cristo en lo que Él quiere, servirlo al Señor. Que tu casa se convierta en un lugar de adoración. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue a visitar a sus amigos? Él iba siempre a la casa de Lázaro, Marta, María, y siempre la vemos a Marta sirviendo, ayudando, colaborando, cocinando. Está muy bien eso sin dejar hacer lo otro. María siempre vemos escuchando al Señor y dice que en un momento agarró un frasco de alabastro de perfume y se la derramó al Señor Jesús. Y la expresión que más llama la atención esa, dice que el olor de ese perfume llenó toda la casa. La adoración al Señor tiene que llenar toda nuestra casa. Cuando tú entras a tu casa o alguien entra a tu casa, tiene que sentir esa adoración. Tiene que sentir y percibir que en tu casa reina Cristo, que Él está ahí, que Él vive en tu casa, que ese perfume de adoración impregne toda tu casa, toda tu familia. También nosotros somos reparadores de nuestra casa. Muchas veces hay grietas que arreglar. Hay cosas que se derrumban por las situaciones y uno tiene que reparar las casas. La disciplina es una evidencia del amor verdadero. Dice Proverbios 13:24, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dios nos da la responsabilidad a nosotros de corregir a nuestros hijos. Sobre todo la desobediencia. Tienen que aprender obediencia. Un hijo que aprende obediencia de sus padres, también aprende a obedecer a Dios. Un hijo que es rebelde a sus padres, también será rebelde a Dios. Yo tengo que percibir eso y darme cuenta cuándo corregir a nuestros hijos para que ellos también obedezcan al Señor. También en el matrimonio, los dos, esposo y esposa, podemos amonestarnos y ayudarnos y corregirnos mutuamente. Romanos 15, 14 dice: estoy seguro de vosotros, hermanos, de que estás lleno de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Eso significa amor y conocimiento para saber qué decir y saber cómo decir. Poder hablarlo en amor, edificarnos en amor mutuamente y reparar aquello que he visto y que el Señor me ha dicho: eso está mal, tienes que arreglarlo y corregirlo. Lo tengo que hacer dirigido por el Espíritu Santo con determinación. Y por último, también nosotros somos intercesores de nuestra casa. Dios nos ha llamado a proteger a nuestra casa, el Señor lo hace, pero nosotros debemos orar, cuidar a nuestra familia. Hermanos, cada vez más escucho testimonios de hijos que se habían apartado del camino del Señor y volvieron porque uno de los padres, o los dos, estaban de rodillas clamando por su hijo, día y noche. Algunos, dice, se tocaban la rodilla y veían callo por sus hijos. Desesperación para que vuelvan al Señor. Y cada vez que oramos por nuestros hijos, Dios responde. Dios hace lo que tiene que hacer con nuestros hijos. A veces decimos: ay, protégelos, guárdalos, que no le pase nada. Es una buena oración, linda oración, pero si se van al infierno, la oración no es esa. La oración es: Señor, arrebátalos del infierno como sea. Trátalos tú, Señor, como sea, pero que no se vayan para allí. Podemos tener un buen sistema para nuestra familia. Y alguna vez también se lo dije. Podemos planificar para que ellos entren a Harvard, pero si no entran al cielo, no nos sirve de nada. Entonces, tiene que ser una dirección clara espiritual para nuestros hijos y esa oración permanente. Hermano, no te desanimes. No bajes la guardia. No bajes tu oración por tu familia. Sea por quien sea que tienes que orar. Tenemos que saber que el enemigo nunca duerme, siempre está allí. Y nosotros, Dios nos ha levantado para ser los intercesores, batalla espiritual, oración, clamar al Señor por ellos. A veces decimos: ya no sé qué hacer. Tal vez es eso, no hacer. Y ahora clamar y orar y ponerlo en manos del Señor. Decir: Señor, creo en ti, que tú vas a obrar. Último pasaje, Nehemías 4, versículo 13. Nehemías 4:13, él veía que estaban construyendo familias, estaban construyendo el muro, estaban edificando y el enemigo los rodeaba por todos lados. Entonces él dice lo siguiente, Nehemías 4:13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. Fíjense, la declaración es: pelea. Pelea por tu familia, pelea en oración, clama al Señor, dobla tus rodillas, sigue buscando dirección al Señor, porque Dios no se cansa, no se cansa de escuchar, y Dios a veces quiere que nosotros clamemos, ver cuán interesados estamos en esto. Y no es una vez, es dos veces, es mil veces, las que haga falta hasta ver el resultado de la obra del Señor. Yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie y vamos a orar por esto. El Señor nos llama a cuidar nuestra casa, edificarla, hacer influencia espiritual en nuestra casa, que nosotros podamos edificarla según el fundamento de Cristo, que nosotros podamos cuidar las puertas de acceso en nuestra casa. Las puertas de acceso pueden ser muchas: internet, celulares, televisión, libros, material educativo también. Uno tiene que estar consciente de todo esto. ¿Y cómo uno proteger lo que el Señor nos ha dado? Vamos a orar y vamos a buscar del Señor. Yo no sé si hay personas que tienen familia directa que no conoce al Señor y quieren que oremos todos hoy. ¿Quieren levantar su mano? ¿Quién? Ok. Entonces vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos de cuatro o cinco personas. Y los que tienen necesidad por su familia van a orar juntos, ¿sí? Por ellos. Por favor, júntense 4 o 5 personas y vamos a orar hoy. Yo sé que tenemos que clamar al Señor porque Dios quiere tratar con nuestra familia. Dios quiere obrar con nuestra familia. Cuidarnos a nosotros, implantar la palabra en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar orando, intercediendo para que Dios también proteja a nuestra familia, nos ayude cómo hacerlo.